estamos compartiendo este momento, este ciclo semanal junto al padre Javier Soteras, enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Buenas tardes, padre.
Buenas tardes, me demoré un poquito, pido mil disculpas, pero acá estamos para empezar a compartir esta rica enseñanza que nos deja el Magisterio de la Iglesia en su prolífera manifestación, en tantas maneras que tiene de acompañar el camino de los fieles. Como madre, la Iglesia nos sale al encuentro y nos educa, nos forma, es pedagoga, y de eso se trata este espacio.
Es cierto, y en este día tan especial, bueno, por supuesto que la liturgia tiene una serie de signos, de oraciones, de textos de las Sagradas Escrituras que acompañan, ¿no?, el sentir, la experiencia, el proceso de cada uno al despedir a nuestros seres queridos y entender desde la fe que están con nosotros para siempre de otra manera.
Sí, el rito antes en la celebración litúrgica del Día de los Difuntos tenía un aspecto muy lúbre, podría decirse en algún sentido. Es más, se utilizaba una ropa de color negro para indicar justamente el luto. Eso se ha ido modificando, pues el concilio colaboró muchísimo en este sentido, y se le da, sin dejar de lado el sentido ritual necesario del duelo, un sentido festivo, porque se insiste más en el aspecto de la resurrección de la carne en Cristo que en lo que es también tan necesario reconocer y celebrar y acompañar y duelar de la ausencia de los que ya no están, ¿no? Es como que nos muestra un horizonte distinto, la palabra acompaña en ese sentido, y justamente en torno al tema de la palabra donde hoy queremos centrar nuestra mirada, perdón, para hablar del vínculo de la espiritualidad, la palabra de Dios en el concilio y en el documento Sacrosantum Concilio en particular.
Exactamente, es el documento que estamos abordando cada una de estas semanas. Particularmente hoy vamos a iniciar en el punto 24 de Biblia y Liturgia.
Tal cual, dice así el texto, Belén.
En la celebración litúrgica, la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado, las acciones y los signos. Por tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales.
Traemos una expresión que le hemos compartido en más de una oportunidad en la misma radio, de San Jerónimo: quien conoce a Cristo conoce las Escrituras, quien conoce las Escrituras conoce a Cristo. En la centralidad de todo el proceso de renovación que el concilio plantea, el cristocentrismo, por así decirlo, es alma de ese ir hacia la fuente. Recordamos que el concilio lo que busca es eso, buscar las raíces de nuestra identidad eclesial, nuestro modo de estar en el mundo por la vida del Espíritu Santo en Jesús. Y este Jesús, que lo hemos compartido cuando hablábamos del Lumen Gentium, este Cristo es cuerpo, es iglesia, cuando celebra, como compartíamos días pasados también en este espacio, lo hace todo él, todos sus miembros. Entonces, lo cristocéntrico en la liturgia, en cuanto palabra, Cristo, Cristo palabra, ocupa un lugar primario, digamos así, ¿no? Por ser la Biblia, la espiritualidad litúrgica, es fundamental el cristocentrismo de la estructura de la celebración litúrgica, y en este sentido el concilio aporta mucho en este documento, pero además lo hace hablando acerca de la necesaria reforma que hay que hacer en la liturgia y cómo debe articularse toda esa reforma en función de, ya vamos a ver cómo lo plantea el concilio. Además hay que decir que hay un documento específicamente, la Dei Verbum, que habla acerca de la revelación. Lo vamos a abordar en alguna de nuestras próximas enseñanzas en torno al magisterio, y de alguna forma este documento en torno a la revelación, donde se hace especial hincapié en el lugar de la Biblia en la espiritualidad cristiana y en la liturgia, perdón, y en el todo lo que hace el concilio, va a influir también sobre el documento. La Biblia es cristocéntrica, la espiritualidad litúrgica se manifiesta además como esencialmente pascual, lo hemos dicho en días pasados, es decir, está centrada en el misterio de la Pascua de Jesucristo, de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos, esto que celebramos hoy, y gloriosa ascensión, como lo dice, por ejemplo, el número 5 y 6 de Sacrosantum Concilium, ¿no?
Padre, además de que dentro de la ceremonia litúrgica que conocemos en la misa hay un momento especial de centralidad de la palabra, bueno, toda la liturgia y todos los ritos y las oraciones y los gestos que hacemos desde el principio hasta el cierre están orientados y están basados en las Sagradas Escrituras.
Sí, porque es ahí donde Dios se hace presente, digamos, ¿no? Es decir, Dios se manifiesta, se da a conocer en la revelación, que como he dicho en otras oportunidades, es expresada en la palabra, también está en la escritura y en la rica tradición de la iglesia, que es la comunicación que hacemos del misterio de Cristo o del misterio de la revelación en la comunidad, en la vida de la comunidad. La iglesia de los orígenes ha habido su espiritualidad vinculada a la celebración litúrgica y de un modo especial ha seguido en nuestros días recuperando esa primacía de la proclamación bíblica en el proceso de seguimiento de la configuración de Jesús, decimos, ¿no? Y está apoyada en la categoría del memorial, ¿no? Esto que está presente en la revelación en la primera Pascua y que Jesús lo retoma en su Pascua. Cuando el pueblo se sienta a celebrar en la primera alianza, cuanto en la segunda alianza en Jesús, la centralidad es el memorial, es decir, el pueblo hace memoria de los acontecimientos salvíficos y esto es una actualización de aquellos momentos en el aquí y en el presente, y por eso Jesús va a decir que lo que celebra con los suyos lo hace, está invitado a hacerlo, nosotros estamos invitados a hacerlo en memoria de él, digamos, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Es decir, la actualización memorial del acontecimiento pascual en la primera y en la segunda Pascua, en la primera alianza del primer pueblo de Dios y en la segunda alianza en el pueblo de Dios liderado por Jesús, tiene en el memorial pascual, en una y en otra, como la centralidad celebrativa. Por eso decimos que la celebración litúrgica es la Eucaristía, es donde el pueblo reconoce la ofrenda del Dios viviente en Cristo como signo de paso de una etapa a otra, de la muerte a la vida, de una era a otra era, decimos algunos también, de un tiempo que fue a un tiempo que vendrá. Y eso es justamente lo que inaugura la figura de Jesús en el centro, Dios, palabra hecha carne, y por eso el acontecimiento de la Biblia, palabra de Dios proclamada, está en la centralidad de la vida litúrgica.
Algunos textos de las Sagradas Escrituras que podemos repetir, bueno, tanto en la plegaria, ¿no? A lo mejor en algunas oraciones, los propios salmos, las lecturas, los fieles rápidamente identificamos que ahí tiene protagonismo la palabra de Dios, pero bueno, todos los otros gestos también están en ella anclados, ¿no? Las personas cuando, no sé, repetimos la antífona del salmo, cuando se leen las lecturas, o algunas oraciones que ya conocemos, están repitiendo o de alguna manera animadas o basadas en textos evangélicos de las Sagradas Escrituras, los podemos identificar más fácil.
Claramente, además ha habido toda una renovación en los textos bíblicos. Si uno por 3 años va a misa todos los días, lee toda la Biblia.
Claro.
¿No? Es decir, si vos participás de la Eucaristía todos los días, ese es el proceso de renovación del texto bíblico que se ha hecho en la liturgia. Vos lees toda la Biblia. Y es muy importante porque es una lectura ordenada según ciclos A, B y C, según tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua, todo el tiempo posterior a la Pascua hasta Pentecostés, tiempo ordinario de nuevo. En todo ese proceso entre los ciclos bíblicos y los tiempos litúrgicos, siguiendo a la celebración eucarística, un cristiano que participa de todas las celebraciones leyó toda la Biblia y pudo además orarla, meditarla, gustarla, celebrarla. Y esta es la riqueza que viene de la renovación bíblica en la iglesia, en el posconcilio o después del concilio a partir de sacrosanto un concilio.
Incluso, padre, aquí el punto continúa en referencia a Biblia y liturgia. Hay un punto donde se destaca que se revisen cuanto antes los libros litúrgicos, obviamente valiéndose de peritos y la consulta a obispos.
Eso fue lo que se hizo, porque el concilio estaba anunciando lo que después iba como a reglamentar, y se revisaron todos los libros litúrgicos. También todos los modos de los libros litúrgicos, digamos así, el leccionario, también el misal romano, y también se revisaron y se actualizaron los textos sacramentales. Cuando vos celebrás, por ejemplo, el sacramento del bautismo, de la confirmación, el sacramento de la comunión, la unción de los enfermos, también ellos, todos estos libros litúrgicos, con la palabra de Dios en el centro y muy minuciosamente ordenada y adecuada a cada una de las celebraciones, fueron revisados y promulgados también posconcilio, porque el concilio abrió la puerta y después hubo que hacer todo un ejercicio de actualización de esos textos, ¿no?
Claro. Mira, ayer justo el padre Mario Sánchez, en el espacio de Hablemos de Liturgia, hablaba justamente de esto y nos animaba, nos alentaba a ser curiosos en este sentido, claro. Porque la mayoría de las personas vemos esos libros grandes ahí, sí, habitualmente con una encuadernación importante, con tapa de color. Pero bueno, después hacia adentro, los distintos espacios, las letras, la cursiva, la letra roja, la letra negra.
La rúbrica.
Todas esas rúbricas tienen un porqué y una explicación, pero a veces nosotros no vemos esas cosas, las tiritas de distintos colores, que nosotros vemos que a veces los curas van para un lado, para el otro, y no sé, hay que buscan los distintos años,
la misa de santo. Yo tampoco, a veces me pierdo. No, sí, es así. Hay celebraciones diversas. Están ordenadas según el tiempo litúrgico, según el ciclo, según también la celebración. Es una celebración muy especial de los difuntos que decíamos recién. Se ha renovado en su modo de entenderlo, de celebrarlo y de acompañar, no como un lugar lúgubre, decíamos recién, sino como un lugar festivo, con el saludable duelo que hacemos de la partida de los que ya no están, porque tampoco podemos olvidar que eso en el corazón humano genera un dolor, esa ausencia, pero que al mismo tiempo es como perspectiva de una presencia nueva con la que nos vamos a encontrar con los que ya partieron.
Bueno, estamos transitando este espacio de las enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, por supuesto con la participación de ustedes, por eso los animamos a llegarse a nuestras distintas vías de comunicación, con sus consultas, con sus testimonios, al 351-8171-593 por WhatsApp, o llamando por teléfono al 0810-777-7777, padre.
Sí, quiero hacer, porque tenía la deuda con los oyentes, agradecer primero la corrección que me hizo un sacerdote amigo respecto a lo que había dicho yo de la comunión solamente en la mano, y es verdad, hubo una exageración mía, y pido disculpas al respecto, porque se puede dar en la mano y en la boca según la prescripción de lo que en la Argentina regula la Conferencia Episcopal Argentina, pero la verdad que post pandemia, y no para justificarme, y lo digo por la práctica diaria de la celebración eucarística, a veces dar la comunión en la boca es insalubre. Yo no me llevo a la boca a Jesús después que han comulgado los fieles, pero yo sí le paso de darte la comunión a vos, Juanjo, a darse la Belén a Mariana y a Romina, y a veces cuando se da solamente en la boca, yo paso de, porque no es tan fácil de que toque solamente el Santísimo y no haya ningún tipo de contacto con la saliva, para decir la verdad, de quien comulga. Entonces, eso me parece a mí que tener mucho cuidado, porque por lo que ya sabemos cuánto contagio se produce, claro, por estas vías, ¿no? Pero de todas maneras, hoy todavía sigue presente y vigente la posibilidad de ser recibido Jesús, tanto en la boca como en la mano. Sí se dice que en Argentina, y esto también está puesto en los libros de nuestra conferencia episcopal, en los decretos, no se recibe de rodillas, ¿no? Se recibe de pie. Eso sí se dice, y eso es bueno decirlo porque muchos hermanos todavía tienen una práctica antigua al respecto.
Muy valiosa la aclaración, padre, también hace justamente a aprender a cómo vivimos nuestras celebraciones, hacemos una breve pausa, compartimos un poco de música y continuamos con el ciclo Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia.
Queremos llegar allí, donde se parte el pan de cada día, donde se amasa la vida con amor y entrega, donde nos hacemos uno para repartirnos a todos. El pan nuestro.
Es muy interesante lo que planteé el número 35, que podemos ahondar sobre algunos aspectos de la Biblia, predicación y catequesis litúrgica, Belén.
Lleva por título este punto para que aparezca con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito en la liturgia, hablando de Biblia, predicación y catequesis litúrgica.
¿Qué es el punto uno, Juan?
En las celebraciones sagradas debe haber lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada.
Quiere decir que no era tan así. No era tan abundante, no era tan variada, no era tan apropiada. Es decir, que la celebración que hacemos, cualquiera sea la característica que tenga, el texto que elijo sea un texto rico y que sea adecuado a esa celebración, ¿no? Por ejemplo, hoy no podríamos leer el texto de la Anunciación. Conviene leer un texto como corresponde a la liturgia de hoy, en Lucas 24, creo que es hoy, es sobre la resurrección de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo, es cuando las mujeres van al templo, se encuentran con que no está el cuerpo de Jesús y se pregunta dónde está, quién se lo ha llevado, y un ángel le dice, no busquen entre los muertos al que está vivo. ¿Te das cuenta? Hay un texto adecuado, una celebración como la de hoy,
claro.
Y un texto rico además.
Que acompaña y orienta el sentir de las personas, digamos, en general, sí, en un día especial.
Y lo que está celebrando.
Claro.
Echa luz sobre lo que se está celebrando. El punto 2, ¿qué dice Belén?
Refiere específicamente al sermón. Dice que al ser parte de la acción litúrgica, se indicará también en las rúbricas el lugar más apto en cuanto lo permite la naturaleza del rito, cúmplase con la mayor fidelidad y exactitud el ministerio de la predicación.
Sobre esto el Papa Francisco en Evangelii Gaudium tuvo expresiones muy claras y sumamente correctivas fraternalmente al ejercicio de la homilética por parte de nosotros los sacerdotes, ¿no? Que es interesante volver sobre ello en algún momento para entender de qué se trata este adecuado modo de utilizar este lenguaje de comunicación que es la homilética para que responda justamente a esa posibilidad de los fieles de entender el texto sagrado aplicado en lo concreto, ¿no? Mm. Recuerdo no moralizar, decía el Papa, claro. ¿Se acuerdan? Utilizar imágenes que ayuden, insistir sobre algunas frases que puedan dar sentido a lo que se está queriendo comunicar.
Sí, incluso en los tiempos, el Papa lo decía de manera muy muy práctica, muy directa. Sí,
no sean tan aburridos.
Claro.
Si mueve la cola uno es porque ya se están, eso no lo dice el Papa.
Si, si se empieza a mover las personas, voy a decir, bueno, esta
sí,
gente...
O si entra a mirar el reloj. Decir, vamos.
Esto en torno al ministerio de la predicación, ¿no? Y acá cuando habla del lugar más apto, ¿se refiere, padre, al lugar físico, por ejemplo, claro, que antes estaba el púlpito y todo eso?
Claro, ahora está más el ambón. Uh-huh. También en algún momento conviene, eso también depende de cómo cada uno se mueve dentro de la asamblea. Por ejemplo, yo el domingo tuve misa con niños, uh-huh, ¿no? Por la primera comunión. Y entonces... acercarse a ellos, claro, hacerlos participar, hacerles preguntas. Eso hace también. Yo digo, cuando uno le predica a los niños, los chicos entienden, los adultos están chochos porque también entienden.
Por supuesto, claro.
Si no, todo, cuando vos explicás más en difícil, todo el mundo dice que bien, qué lindo que habló el padre, no entendió nada, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la enseñanza a los niños? A nosotros nos exige una adecuación de hacer entender y ahí todos comprendemos. También el mismo que predica entiende qué está diciendo, que eso es lo más difícil.
Bueno, a propósito de la adaptación o de la adecuación para que el mensaje, para que el rito sea más efectivo, llegue, finalmente el punto 3 dice, incúlquese también por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica y si es preciso, ténganse prevista en los ritos mismos breves municiones que dirá el sacerdote, claro, u otro ministro, claro, competente, pero solo en los momentos más oportunos, con palabras prescriptas u otras semejantes.
Claro. Por ejemplo... Si las personas no son iniciadas en la misa, vas a un retiro donde participa gente que hace mucho no ha o nunca participó de la Eucaristía, ¿no? Entonces vos tenés que explicar, bueno, este es el rito inicial. Empezamos con la señal de la cruz, con ello estamos indicando a eso se refiere, ¿no? Uh-huh. Porque si no, tiene un lenguaje muy particular que si no hay quien lo introduzca en ese lenguaje, la persona queda como afuera de poder participar de lo que allí se está significando, ¿no? Hay un significante que es el rito, el gesto, y hay un significado que está indicando en hacia dónde va aquello que se está significando, por así decirlo, ¿no? Es como cuando uno va en la ruta. Si te dice doblar a la izquierda y doblar a la izquierda, porque si doblar a la derecha te la pega. O sea... El signo te está indicando un hacia dónde. En la celebración litúrgica hay muchos signos que si vos no explicás hacia dónde van, el que participa no sabe dónde está siendo conducido, por así decirlo, ¿no? De eso se trata.
Y eso hace vivirlo justamente, claro, en profundidad. La celebración, padre, hace un momento conversábamos sobre los libros, sobre el misal, sobre los libros litúrgicos. María comparte su inquietud, dice, buenas tardes, ¿por qué las cintitas de distintos colores en el libro?
Al padre Mario que pregúntaselo.
La trasladamos entonces
sí, no
al
sabría.
Padre Mario.
La verdad es que me sorprendió cuando lo comentaba Juanjo. Sí. Yo digo, acá me meten en un lío, porque no tengo idea por qué los libros... Aparte, para mí son colores distintos para que uno pueda decir, che, son distintos
una
los colores.
Una guía, una orientación.
Está lindo que sean, claro, distintos, sí.
Vamos a compartir con el padre, entonces, si hay algún signo, algún sentido.
Posiblemente tampoco lo sepa. Pero
no,
bueno.
A lo mejor tiene esta función didáctica de que separan distintas cosas.
Exactamente.
Y no que puntualmente corresponda
para
a un
mí
color
es,
litúrgico.
Sí, exactamente.
Como el libro de la liturgia.
Es así. Es así porque uno te puede estar indicando, el rojo te puede indicando el rito de iniciación, el prefacio, el verde... la plegaria eucarística, claro, el amarillo, y la bendición final te la muestra, o los ritos finales te la muestra el color azul.
Bien.
Me parece que por ahí va la cosa.
Bien, lo vamos a sumar también para averiguarlo.
Es muy escucha del padre Mario este espacio, así que si quiere compartirnos algo,
Padre,
bienvenido.
Y hablando de cómo van variando los ritos, los gestos y cada uno de los significados, ¿no? Al principio nos decías de cómo se ha modificado, por ejemplo, la misa o el responso para los fieles difuntos. Un poco también ha pasado, vos dijiste algo así como se ha cambiado la mirada que se tiene, por ejemplo, con el sacramento de la unción de los enfermos. El nombre ya cambió, ¿no? Claro. Antes parecía la extrema unción y la gente casi como que tenía miedo de tomar ese sacramento porque ya te morías.
Si no te morías todo enfermo, te morías de un infarto.
Claro, del susto.
Claro.
Y entonces todo se daba como, uy, no, hay que llamar el cura a último momento.
No, o te dicen, no lo llamen el cura.
Todavía.
Mándale una bendición.
Claro.
Ni se aparezca padre por acá. No, claro. Es un sacramento de sanidad, un sacramento de vida, es de sanación. De hecho, ese es el sentido que tiene la celebración de la unción de los enfermos, del cuerpo y del alma, de una manera integral. No solamente de curarle la herida al que, por distintos motivos en su vida, en lo afectivo, en la espiritualidad, en su moral, ha sido herido, valga la redundancia, sino también toda la dimensión corpórea que esta sanidad que trae el aceite de los enfermos trae a la persona que lo recibe. En cuerpo y alma se pide la curación. Muchas veces, a mí me pasó en algunas oportunidades, uno da la unción de los enfermos a una persona en estado grave de salud y la persona se cura. ¿No? Es decir, porque es verdaderamente de sanidad. Claro. Recuerdo un domingo, estaba ahí en la parroquia de Ferreira, donde compartí mi ministerio con nuestra operadora, Mariana. Era de esa parroquia, ahí nos conocimos. Y fui a una clínica que había ahí en el barrio San Lorenzo. Y cuando es un domingo, voy a dar la unción a una persona, porque me dijeron que estaba muy grave, la familia, también la misa, fui a dar la unción. A la tarde, cuando volví a la parroquia, fui a verla, me decía una persona de pie. Le digo, vengo a ver al que estaba. Soy yo, me dice. Claro. ¿Qué hace así? No, usted se fue, dice, no sabe bien que me siento. Ah. Ya me he recuperado, los médicos no entienden qué fue lo que pasó. Y bueno, verdaderamente había ejercido el ministerio y la unción de los enfermos. Había recibido a la persona una sanidad física.
Claro. Claro.
Estaba en peligro de muerte en el momento en que recibió la unción y a la tarde estaba vivito y coleando, como se dice.
Bueno, la definición, ahora no me acuerdo textual, pero como que dice, los sacramentos son sensibles y eficientes, canales.
Siglos sensibles y eficaces de la gracia.
De la gracia. O sea que realmente actúan.
Actúan lo que dicen.
Lo que dicen, lo que creemos. Y en esto también el otro día hablabas de algunas variaciones que podría llegar a ver en alguno de los sacramentos, porque volviendo a la unción de los enfermos, hay gente que cuando llegue el sacerdote está en una situación en la que puede conversar e incluso confesarse, comulgar.
Conscientemente, claro.
Y hay otros que no, que pueden escuchar nada más, pero no pueden hablar, y otros que se los encuentra a lo mejor en una situación como inconsciente, y el sacramento lo mismo
actúa.
Actúa.
Sí, el sacramento actúa por sí mismo, pero más actúa cuando la persona que lo recibe es consciente de lo que está recibiendo, digamos, ¿no? Esto es todo una discusión teológica sacramental en torno al Concilio de Trento, porque ahí, como dice, por querer reafirmar, digamos, el poder sacramental, no importaba, o sea, no, por así decirlo, se sacó del foco la predisposición de la persona a recibir el sacramento.
Claro.
¿No? Porque total el sacramento obra por sí mismo, sí. Pero si la persona está mejor dispuesta, obra mejor, por así decirlo, ¿no? O sea, opera mayormente en la persona que tiene buena disposición para recibirlo. No es lo mismo que vos comulgues todos los días, por costumbre, hacerlo preparándote de corazón para recibir a Jesús y haciendo un acto consciente de aquello que está recibiendo. ¿Recibir a Jesús? Sí. El mismo Jesús, sí, pero tu predisposición es distinta según sea por una ritualidad, una costumbre o que lo hagas conscientemente en la recepción del sacramento.
Bueno, por eso también esto de no esperar a último momento, digamos, ¿no? Para hacer las cosas completas. Cintia, qué interesante, me apasiona conocer sobre este tema. Una pregunta que nos acerca, ¿puede el sacerdote omitir ambas lecturas y leer cada domingo solo el Evangelio?
No. Por eso el texto dice, según se indica, ¿no? El momento, por ahí lo decíamos, ¿no? O sea, hay que seguir lo que indica la liturgia. Si no es la liturgia de ese cura, no es la liturgia de la iglesia. ¿No? No hay razón para omitir nada. Se puede, lo que sí se puede en algunos casos, por ejemplo, yo lo hice el domingo, volviendo a la celebración del domingo, por razones pastorales vos podés modificar algún texto. Yo no utilicé los textos del domingo, utilicé textos vinculados a la Eucaristía, uh-huh. porque era la comunión de los niños, usamos la multiplicación de los panes, uh-huh. no hablamos de Zaqueo. Uh-huh. Claro. Está buenísimo hablar de Zaqueo, sí. porque es un texto muy rico. Pero hablamos de la multiplicación de los panes, que es un texto más eucarístico, y decimos todo ahí, un relato con los chicos.
Pero la estructura de las lecturas
no la podemos
sigue siendo la misma.
Seguro,
claro.
Sí, sí. Es decir, se leyó un texto del Antiguo Testamento, un salmo responsorial a ese texto, es decir, responde desde el salmo al texto leído, es el salmo responsorial, pues se llama responsorial. Mm. Después se leyó el texto del Nuevo Testamento, una carta de Pablo, y después se proclamó el Evangelio.
Sumamos, padre, otra pregunta que nos hace llegar Karina, a raíz de que conoció la experiencia de que un sacerdote prohibía la comunión a una mujer trans. Pregunta a Karina, ¿quién puede comulgar? Y agradece por poder explicar este sacramento sagrado.
Ay, la Karina te pone en un problema. A ver, primero, nadie es aduana de nadie. La persona que tiene esta característica trans a la que hace referencia, si se acerca conscientemente a recibir el sacramento y lo hace en un proceso personal de conciencia de qué está viviendo y una búsqueda auténtica de vivir de manera ordenada su vida en todos los ámbitos, como en cualquiera, como en mi caso, en el tuyo, Belén, Juanjo, Mariana, o la misma persona que pregunta, está en esa condición. Porque yo haría otra pregunta. ¿Y de todos los que van a la Eucaristía, todos están debidamente orientados a recibir el sacramento, además de esta persona que evidentemente sale de lo común en su modo de vida o en lo que ha atravesado su historia? Yo, cuando viene la persona a comulgar, no pregunto nada. Tampoco digo todos pueden comulgar o solamente comulgan los que se han confesado recién. Tampoco. O sea, si se acerca a comulgar, a la comunión, esa es la práctica que yo considero la Iglesia inspira. Después hay ámbitos en donde hay que formar, sobre todo en lo que hace al encuentro con la persona de Jesús, que va mucho más allá de la Sagrada Comunión, digamos, ¿no? Es el encuentro personal, cara a cara con Él, que surge de un primer anuncio que hay que hacer, y donde a la hora de llegar a la celebración sacramental, como fuente y culmen de la vida cristiana, como dice Sacrosanctum Concilium, tenemos que hacer todo un proceso. Cuando nosotros hemos sacramentalizado la fe y hemos evitado el encuentro personal con Jesús, hemos hecho poco favor a la celebración y poco favor a las personas, digamos, claro. ¿no? Es un tema que hemos conversado el otro día, ¿se acuerdan? Hablamos en qué momento participan los niños, tiene que estar toda la celebración, tiene que estar en algún momento en particular, bueno, todo un tema ahí catequístico que hay que debatir. Padre Puigari participó en ese momento.
Claro, sí, sí, incluso decía el ejemplo, porque había tenido una misa en un colegio que también habían modificado, bueno, porque era más apropiado para la experiencia que estaban viviendo los chicos en ese contexto.
Sí, después, en razón a esta pregunta, que es muy interesante, todos nos conocemos, sobre todo en la comunidad. ¿Y quién podría decir, porque nos conocemos y sabemos de nuestros defectos y también de nuestras patinadas, que fulano de tal o yo mismo no estoy en condiciones? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que recibirlo bajo cualquier condición, no hay que confesarse? No, no quiere decir eso. Quiere decir que hay que estar bien preparado. Y hay que ordenar la vida para que sea verdaderamente común unión con Jesús. Y no que mi vida vaya por un lado y cuando voy a comulgar me hago el que voy por otro, digamos.
Bueno, padre, sin duda que todas estas experiencias, estas realidades y estos documentos nos ayudan, nos orientan, nos acompañan en esto de vivir la fe, en este caso desde la liturgia, ¿no? Que en el documento que estamos proponiendo de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, un espacio que vamos a continuar.
¿Alguna preguntita más? ¿No? ¿Estaríamos?
No, bueno, llega un agradecimiento de Cintia. Dice, muchas gracias por responderme. Se entiende muy bien lo que explica, gracias. Padre. Y bueno, dice que le sirve mucho para crecer a Cintia y a todos nosotros. Lo que compartimos también siempre con el padre Mario es un espacio de mucha formación.
A mí me gustó la pregunta de la persona trans porque verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado de moralizar la fe, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado de no ser moralmente ordenados para vivir en plenitud nuestra fe. Claro. Las dos cosas hay que hacer, digamos, ¿no? Y en este sentido, la búsqueda de un absoluto equilibrio entre en libertad recibirlo al Señor y al mismo tiempo ser cuidadosos en qué disposición y qué orientación de vida estoy teniendo para recibirlo, hay que equilibrar esas dos dimensiones.
Bueno, para seguir profundizando todas estas experiencias, llevarlo a la vida, Padre, la semana que viene continuamos con este espacio.
Así es, nos encontramos el próximo miércoles.
Muchas gracias.